RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melisa Ortiz.
Presentación, María Ortiz Moreno y Ana María Ramírez.
Bienvenidos amigos a su programa Salud Global, con la dirección científica de la doctora Melisa Ortiz, la participación de Ana María Ramírez, Gustavo Jacobo y quien les habla, María Beatriz Moreno, y la conducción técnica de Daniel Mejía. Bueno amigos, hoy tenemos un tema que ha causado, a pesar de las investigaciones, Ana María, pues todavía sigue siendo un tema, digamos, misterioso o hasta vedado para muchos padres de familia que no saben cómo comportarse o cómo ayudar a los niños que sufren de autismo. El autismo pues ha sido clasificado como un trastorno del desarrollo en el cual la persona no puede comunicarse, el niño no se puede comunicar con su entorno. Y los padres pues sufren mucho porque pues los niños son aislados, no se comunican, se ensimisman en su cuarto, en sus cosas. E inclusive este tipo de niños han desarrollado unas habilidades extraordinarias, como se ha visto en algunos programas científicos, en donde uno de estos muchachos, que ya es un hombre, que es un joven, es capaz de dibujar fotográficamente ciudades enteras y es una persona que sufre de autismo. Sin embargo, ha desarrollado otras habilidades. En otros casos, los niños desarrollan habilidades musicales que no se sabe de dónde aparecen, pero en ese momento en que desarrollan esa habilidad pueden conectarse, pueden comunicarse con, digamos, con esa profesión o esa habilidad, que generalmente es una habilidad artística que les permite como comunicarse, por decirlo de alguna manera, con la forma suya, comunicarse con el mundo. Vamos a hablar un poco sobre este tema, qué es el autismo, en qué consiste, y dar algunos consejos a los padres de familia, a los maestros, de cómo debemos ayudar a los niños para que superen este aislamiento del mundo. Bienvenidos.
En Salud Global, temáticas de interés.
Se estima que el autismo afecta a 4 de cada 10.000 personas dependiendo del criterio y diagnóstico usado. En Estados Unidos, por cada 150 niños, uno de estos es diagnosticado con autismo. En el estado de Oregon, por ejemplo, se diagnostica que por cada 88 niños, uno sufre este mal. Se cree que la incidencia está en aumento, pero no está claro si no se debe a un aumento real de casos o simplemente a un mayor número de diagnósticos. El autismo afecta 4 veces más a los hombres que a las mujeres y se puede encontrar en todo el mundo sin importar etnia o cultura. El autismo varía gradualmente en severidad. Los casos más severos se caracterizan por una completa ausencia de habla de por vida y comportamientos extremadamente repetitivos, inusuales, autodañinos y agresivos. Este comportamiento puede persistir durante mucho tiempo y es muy difícil de cambiar, siendo un reto enorme para aquellos que deban enfrentar y educar a este tipo de personas. Las formas más leves de autismo, típicamente autismo de alto rendimiento, puede ser casi imperceptible y suele confundirse con timidez, falta de atención y excentricidad. Cabe notar que una persona autista puede ser de alto funcionamiento en ciertas áreas y de bajo funcionamiento en otras. Por ejemplo, existen personas autistas que carecen de habla, pero pueden comunicarse por escrito elocuentemente. La palabra autismo viene del griego auto de autos, propio, uno mismo. Fue utilizada por primera vez por el psiquiatra suizo Eugène Bleuder en un tomo de American Journal of Insanity en 1912. La clasificación médica del autismo no ocurrió hasta 1943, cuando el doctor Leo Kanner del Hospital Johns Hopkins estudió a un grupo de 11 niños e introdujo la caracterización autismo infantil temprano. Al mismo tiempo, un científico austriaco, el doctor Hans Asperger, utilizó coincidencialmente el término psicopatía de autista en niños que exhibían características similares. El trabajo del doctor Asperger, sin embargo, no fue reconocido hasta 1981 por medio de Lorna Wien, debido principalmente a que fue escrito en alemán. Las interpretaciones del comportamiento de los grupos observados por Kanner y Asperger fueron distintas. Kanner reportó que 3 de 11 niños no hablaban y los demás no utilizaban las capacidades lingüísticas que poseían. También notó un comportamiento autoestimulatorio y extraños movimientos en aquellos niños. Por su lado, Asperger notó más bien sus intereses intensos e inusuales, su repetitiva de rutinas y su apego a ciertos objetos, lo cual era muy diferente en el autismo de alto rendimiento, ya que en el experimento de Asperger todos hablaban, indicó que algunos de estos niños hablaban como pequeños profesores acerca de su área de interés y propuso la teoría de que para tener éxito en las ciencias y el arte uno debía tener cierto nivel de autismo. Aunque Hans Asperger como Leo Kanner posiblemente observaron la misma condición, sus diferentes interpretaciones llevaron a la formulación del síndrome de Asperger, término utilizado por Lorna Wien en una publicación de 1981, lo que diferenciaba el autismo de Kanner. Bueno, Ana María, ya hicimos un breve recuento histórico del autismo, pero no sé si a qué se debe este síndrome. ¿Es por cuestión genética o porque la madre tuvo alguna enfermedad o porque hay en el desarrollo del feto hay algo que lo hay algún caso de malformación o algo por el estilo?
No, las causas no se tienen, son desconocidas. Todavía se están haciendo estudios desde los años 40, 60 para acá, pero realmente se conocen es como los síntomas que les dan, pero no tienen una causa específica sobre por qué da el autismo. Pueden haber varios factores.
Bueno, ¿cuáles pueden ser las causas del autismo?
Bueno, en un principio digamos que el autismo es un trastorno infantil que suele darse preferentemente en niños que en niñas. Y las habilidades de un niño autista pueden ser altas o bajas dependiendo el nivel de coeficiente intelectual y el contexto sociocultural donde se críe. Entonces no siempre un niño autista va a tener un nivel alto ni va a ser totalmente inteligente, desarrollado, sino que va a tener muchas limitaciones.
Sí, exactamente. O sea, hasta ahora los estudios y lo que se ha tratado de ver es que pues se ha encontrado varios tipos de autismos, como acaba de decir Ana María. Entre estos hay autismos sociales que se generan pues por el entorno del niño en el que se manejan. Hay otros expertos que desde el descubrimiento del genoma humano se ha tratado de verificar si es algo genético o no. Ya llevamos 10 años, pero pues todavía no se ha logrado especificar si hay algo genético que pueda pasarse de una generación a otra y en la cual se pueda explorar, como lo han hecho, se han hecho descubrimientos en el cáncer, que hay genes que son compatibles y que en ciertas generaciones estos genes pues se revelan y empiezan a formar lo que son esas enfermedades. Hay otros que se habla sobre procesos cognitivos y hay otros que habla sobre la bioquímica, como estamos hablando también, que es parte genética, sobre el desarrollo que puede haber dentro del cerebro de alguno de estos niños. Pero todavía completamente no se ha logrado ni verificar ni se ha dado una pauta exactamente de cuál es la causa principal de esto.
Sin embargo, se tienen algunas teorías sobre las causas, como bien lo está diciendo Gustavo, todavía no se sabe cómo son, que son como las que se encuentran en los libros y lo dicen muchos médicos, que una es que dice que las relaciones del niño autista y su entorno y medio social afecta su afectividad cuando es pequeño si no tiene como un contacto cercano con sus padres, con todo el núcleo familiar, entonces se encierra en sí mismo. Y también los padres distantes, fríos, que trabajan todo el tiempo y dejan al niño abandonado desde pequeño, desde que nace. Otros son las deficiencias en normalidades cognitivas, como también lo estaba diciendo Gustavo, y el proceso bioquímico, sin ninguna cuenta.
Bueno, anteriormente se creía que el retraso mental presentaba con frecuencia en individuos autistas. Uno de los problemas de esta determinación es que se basa en una medición del coeficiente intelectual, la cual no es factible ni fiable en ciertas circunstancias. También se ha propuesto que pueden haber individuos sumamente autistas que, sin embargo, son muy inteligentes y, por lo tanto, capaces de eludir un diagnóstico de autismo. Esto hace que sea imposible una determinación exacta y generalizada acerca de las características cognitivas del fenotipo autista. Sin embargo, se sabe que muchos niños supertotados tienen características que se asemejan a los de autistas, tales como introversión y proporción a las alergias. Se ha documentado también el hecho de que los niños autistas en promedio tienen una cantidad desproporcionada de familias cercanas que son ingenieros o científicos. Todo esto se suma a la especulación controvertida de que figuras históricas como Albert Einstein, Isaac Newton, al igual que figuras contemporáneas como Bill Gates, tengan posiblemente síndrome de Asperger. Observaciones de esta naturaleza han llevado a la escritura autista Temple Grandin, entre otros, a especular que ser genio en sí puede ser una normalidad. Hay quienes proponen que un fenotipo autista es independiente de la inteligencia, es decir, se puede encontrar autistas con cualquier nivel de inteligencia. Aquellos con inteligencia por debajo de lo normal serían los que tienden a ser diagnosticados. Aquellos con inteligencia normal o superior serían los que ganan notoriedad según este punto de vista. Rimland en 1978 encontró que el 10% de los autistas tienen talentos extraordinarios en campos específicos, comparado con el 0.5% de la población general. Brown y Pilbark, 2000, han propuesto el concepto del niño que esconde conocimiento y ha demostrado por medio de cambios en las pruebas de inteligencia que los niños autistas tienen un potencial que se esconde detrás de su comportamiento. Argumentan también que la falta de optimismo que promueve gran parte de la literatura científica sobre el tema puede empeorar la situación del individuo autista. Downson, en una investigación en el 2005, ha realizado comparaciones cognitivas entre individuos autistas y no autistas. Encontró que su rendimiento relativo en las pruebas de Bleschler y RPM son inversos. Un estudio de la Universidad Estatal de Ohio encontró que los autistas tienen mejor rendimiento en pruebas de memoria falsa. Happ hizo pruebas a hermanos y padres de niños autistas y propuso que el autismo puede incluir un estilo cognitivo, coherencia central débil, que confiere ventajas en el procesamiento de información. En la actualidad, los neuropsicólogos clínicos están llevando a cabo terapias cognitivas y evaluativas e investigativas sobre la implicación del lóbulo frontal en el autismo, planteada una posibilidad terapéutica muy interesante. Por tanto, el tratamiento neuropsicológico se plantea como necesario siempre y cuando se pueda obtener efectividad. Bueno, Ana María, vamos a una breve pausa institucional y continuamos con este tema.
Can almost taste the hot dogs, French fries they sell.
Vive el Mundial con la RV a través de RV Noticias. Espera durante todo el día las píldoras informativas. Así va el Mundial con RV Noticias.
Cibercafé, todos los días desde las 20 horas a las 20:30 hora colombiana. Un café virtual con aroma transglobal. Cibercafé, solamente aquí por la RV.
Salud Global.
Bueno, Ana María, contemos a los oyentes, ilustrémoslos de cómo sería el comportamiento o el perfil de un niño autista.
Bueno, un niño autista tiene una mirada que no mira, es decir, él se queda mirando como un punto fijo, pero si está mirando algo, algún punto fijo, ¿sí? Es que parece que fuera una mirada vacía. En el lactante se suele observar un balbuceo monótono del sonido, es decir, que hace como unos leves ruidos y hace un balbuceo tardío y una falta de contacto con su entorno. Entonces siempre se piensa que el autista está en su mundo y no tiene un contacto con los demás, pero se cree que en cierto sentido sí lo tiene. Así como de un lenguaje gestual, por lo regular se comunican con ciertos ruidos o con un lenguaje de tics. No sigue a la madre y puede entretenerse con un objeto sin saber para qué sirve cuando son bebés. En la etapa preescolar el niño se muestra extraño, no habla. Le cuesta asumir el yo e identificar a los demás. No muestra un contacto de ninguna forma. Puede presentar conductas agresivas incluso a sí mismo. Otra característica del autismo es la tendencia a llevar a cabo actividades de poco alcance de manera repetitiva. Es decir, el niño empieza a hacer coge algún objeto sin saber para qué sirve y empieza a hacer el mismo movimiento una y otra vez. el niño autista puede dar vueltas como un trompo, es decir, empieza a mirar como un punto fijo o se quedan mirando muchas veces en los televisores cuando están en rayitas, cuando el televisor no tiene nada, está en vacío, a ellos les gusta quedarse mirando. Y puede llevar a cabo movimientos rítmicos con su cuerpo, tal como aletear con sus brazos. Empieza a mover los brazos y a dar vueltas o simplemente a mover los brazos. Los autistas con un alto nivel funcional pueden repetir los comerciales de la televisión o llevar a cabo rituales complejos al acostarse a dormir. En la adolescencia se dice que el 15% de los autistas suele sufrir ataques epilépticos, lo cual hace pensar en una causa nerviosa. Y eso es así como básicamente como para que los oyentes puedan identificar si se les llega a presentar un niño autista.
Bueno, amigos, vamos a una breve pausa institucional y continuamos con consejos y novedades. Red rose up in Spanish Harlem. It is the special one. It's never seen the sun. It only comes out when the moon is on the run and all the stars are green. No te pierdas todos los martes, cada 15 días. ¡Viva la UNAD! Tu programa radial institucional a través de RV, emisora virtual de la UNAD para todo el mundo.
La puerta al llano se abre. Arpa y soga,
expresión del llano infinito, febril, romántico y bravío como sus propios hijos.
Este es mi llano, compadre.
Arpa y soga, costumbres y folclor.
Lunes, 3:30 de la tarde en Radio UNAD Virtual.
En Salud Global, consejos y novedades.
Bueno, Ana María, hay varios tratamientos para el autismo, para pues tratar de cambiar estas conductas. Los padres deben ser, por supuesto, asesorados por especialistas. Algunos de los tratamientos más conocidos son la terapia conductual, que se le conoce también como método Lovas, por Ivar Lovas, uno de los principales precursores de la actualidad, ABA o Skinner, y está basado en el conductismo. Esta terapia enseña habilidades por medio de reforzadores y aversivos, premio y castigo. También está el TEACH, lo deletreo TEACCH, se basa en la comunicación visual por medio de imágenes y símbolos que representan conceptos o palabras. Este tratamiento es una excelente opción una vez que los niños con autismo están bajo control instruccional y fijar su atención. También existe el PECS, en inglés, el Picture Exchange Communication System, método de comunicación visual y de lectoescritura que ha sido aplicado con bastante éxito en algunos estados de la Unión Americana. En Missouri se destaca este tipo de métodos. También tratamiento químico o fármaco. Ese tratamiento por medicamentos, ya que existen casos en los que el niño tiene alguna disfunción, por ejemplo epilepsia, los medicamentos deben administrarse bajo estricta vigilancia médica. Siempre en continua comunicación con un neurólogo pediatra. Igualmente, la dieta libre de gluten y caseína. Este tratamiento se refiere a la restricción de alimentos que tengan estos compuestos, los cuales se encuentran principalmente en las harinas de trigo y en los lácteos. En algunos casos, sus resultados son favorables. Es una buena opción para no tener efectos secundarios. Antes de iniciarla, se recomienda quitar los azúcares para poder realizar una valoración más objetiva. Vitaminosis consiste en proveer al niño una serie de vitaminas. Algunos estudios han demostrado que algunos niños carecen o tienen insuficiencia de ellas. Entre las más frecuentes están las vitaminas del complejo B, B6 o B12. También el método Tomatis y Brad. Estos métodos se basan en el adiestramiento auditivo del niño que tiene autismo y con ello abrir canales en su cerebro. Esta terapia es muy sugerida cuando el niño muestra demasiada sensibilidad a los ruidos. Musicoterapia, también se busca el vínculo del niño a través de la música y el ritmo. Delfinoterapia, equinoterapia, etcétera, son terapias con delfines, caballos. Es muy recomendable e independientemente de sus ventajas o desventajas, ya que será una gran experiencia para el niño. No sé, Ana María, si quieres agregar algún...
Sí, básicamente que, como bien lo decías, el autismo no tiene cura. Necesita de un tratamiento especial que se puede dar tanto desde una educación especial con un tratamiento que sea específico como los que acabas de nombrar. Desde la escuela, muchos colegios se dedican a darles un apoyo totalmente inculcado para una persona autista o desde una dedicación muy individualizada, que sea muy personalizada para el niño. El apoyo familiar es fundamental, que los padres estén ahí en una constante para que puedan ayudarlos y que entiendan que no necesariamente se da el autismo por un trastorno relacional afectivo de crianza, es decir, que no fue que ellos hubieran tenido un problema al momento de criarlos y que toda la culpa es de ellos, no. Como bien lo dijimos al comenzar el programa, no se tiene una idea clara sobre la causa del autismo, entonces pueden haber múltiples causas y eso no tienen por qué meterse toda la culpa a ellos. Y por otra parte, se cree algunas veces que los tratamientos de psicoterapia pueden ayudarlos, sin embargo, por el déficit cognitivo y el lenguaje, resulta un poco complejo ayudar a los niños autistas. Por eso es tan importante el nivel de educación que se le dé al niño autista y el nivel de relación con los padres.
Sí, exactamente. Antes de eso, pues aclarar y especificar que hay diferentes grados y niveles de autismo, ¿no? No es el mismo autismo en todos los niños, como ya habíamos dicho, así como social, pues hay de diferentes tipos y así mismo está el nivel y el grado. Como estábamos hablando al comienzo del programa y María Beatriz no lo especificó, se creía que muchos de los genios pues también podían haber sufrido de autismo en su niñez. En ese caso, pues hablaron de Albert Einstein. En su infancia, a los 9 años, los mismos profesores de él le dijeron a los padres que por favor lo retiraran del estudio porque no iba a tener ningún tipo de futuro, porque el niño no hablaba, no tenía relaciones interpersonales con ninguna otra persona dentro del aula y mucho menos con el profesor. Y miren lo que resultó ser, uno de los físicos o el físico más importante de del siglo pasado, el siglo XX, respecto a eso.
Y otra cosa así como fundamental es que antes de que los padres lo determinen si su hijo es un autista, tienen que acudir primero a un pediatra y luego sí que lo genera un psiquiatra o un psicólogo. Simplemente acá se dan unos tips y una guía de qué es el autismo, pero nosotros no podemos diagnosticar desde nuestros presaberes. Tienen que ir a una persona especializada que les diga si es un autista y cuál es el mejor tratamiento a llevar a cabo.
Exactamente, siempre por un profesional, acordémonos de eso.
Bueno, vamos a una breve pausa musical y continuamos con algunos otros consejos. Bueno, tanto padres como maestros, como profesionales de la salud deben estar conscientes de que cuando se diagnostica autismo a un niño no es lo primero ni lo único en que se debe centrarse, ya que antes de que el niño sea autista es una persona con necesidades, deseos y frustraciones, con un nombre propio y con los derechos que todo ser humano debe tener dentro de la sociedad. Igualmente las personas con autismo sienten, aman, sufren, al igual que nosotros, solo que no saben cómo expresarlo a lo que estamos acostumbrados. Un autista no sabe la forma de comunicarse lo que nos quiere decir, pero lo podemos notar porque busca estar donde estamos nosotros. Su estado de ánimo cambia cuando nos acercamos, juega a nuestro lado, en lo suyo, obviamente, pero trata de imitarnos al menos. Aprender a comprender al autista implica desear sentir y pensar como él, adentrarse en su juego, en sus rituales, lejos de acoplarlo a los nuestros. También es importante que recuerde que como piensa y siente un niño con autismo es diferente a como lo hace usted. Facilítele las cosas. Al platicarle algo, use lenguaje descriptivo, es decir, describa como si platicara de una pintura o un retrato. No dé nada por obvio, exprésele a su hijo con autismo su estado de ánimo, ya sea de enojo o aprobación. Esto le ayudará en las relaciones que tenga con él. Si cree que va a cambiar algo el que saque a su hijo de la casa para ponerle el cuidado a otra persona, está en un error. Desde luego, es muy importante asesorarse y trabajar conjuntamente padres y especialistas. Pero aún así, el niño necesita a su familia, aunque no lo demuestre claramente o como usted quiere que lo haga. También existen formas de acercarse a los niños con autismo, entre ellas algunos juegos, por ejemplo, jugar a las escondidas, repetirse ciertas palabras, bailar canciones infantiles, acercársele haciendo gestos y sonidos que no le causen susto o ansiedad al niño. Igualmente es bueno saber que cada vez hay más gente que dirige a personas con este síndrome como personas con autismo. Esta frase es muy importante puesto que en ella va implicada la protección de sus derechos y su dignidad. El que la gente se vaya educando y por lo tanto vea y trate a las personas con autismo de manera respetuosa y tolerante se ha logrado gracias a los conocimientos y experiencias que transmiten aquellas personas que tienen niños con autismo o que trabajen con ellos. Así también gracias a los medios como estos o cualquier otro tipo que conscientemente está informándose. Por ello también aquí hay una página que quiero relacionar para ustedes para que pues puedan tener más informaciones, pues pueden buscar por Google todo lo que tenga que ver con el autismo o pueden entrar a www.autismo.com y allí van a encontrar toda la información. Lo que decía Ana María, hay que informarse, no hay que tener miedo frente al niño o aislar al niño, o sea, hay gente que lo aísla o hay personas que dicen, bueno, esto no tiene remedio, entonces pues dejémoslo ahí, o sea, si no se mueve, pues que no se mueva, si no quiere hablar, pues que no hable. Y pienso que esto va a, digamos, acelerar más su enfermedad y su sintomatología. No veamos al niño autista como un niño retrasado mental, sino un niño que puede tener otras posibilidades en la medida en que nosotros nos abramos a su mundo y tratemos de entenderlo. Obviamente, pues no es nada fácil, ¿no? O sea, cuando tú te acercas a tu hijo y ves que tu hijo no tiene ninguna reacción, pues es como si tú sientes como si le hablaras a la pared, pero en realidad pienso que uno con los niños debe tener mucho cuidado. No sé, Ana María o Gustavo, si hay casos en que los niños nacen normales, por decirlo de alguna manera, y puedan sufrir autismo después.
No. Sí, claro, o sea, una de las representaciones que se han estudiado sobre autismo social que estábamos hablando es el caso de Víctor de los Lobos. Se toma un ejemplo como representación de esto y es de un niño más o menos como la historia de Rómulo y Remo en Roma. Fue un niño que fue criado por lobos y sin embargo, pues después de que la comunidad o un pueblo cercano lo encontró, el niño pudo, o sea, después de un tratamiento de rehabilitación porque el niño se creía un lobo y después empezó a alejar de las personas porque creían que esas personas eran malas y todo el contexto que fue a la hora de crecer, pues él se apartó y con tratamiento se logró salir de esto y se logró ver que había sido un grado de autismo en el que se habría insertado el niño.
Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy en su programa Salud Global con la dirección científica de Melissa Ortiz, con la participación de Ana María Ramírez, Gustavo Jacobo y que les habla María Beatriz Moreno y la dirección técnica de Daniel Mejía. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Presentación, María Ortiz Moreno y Ana María Ramírez.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD. Por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.